Comenzamos con aspectos básicos de otro debate pendiente en nuestro sistema educativo en torno a la inclusión-exclusión de alumnos inmigrantes en los centros escolares, en un espacio que nos presenta Teresa Bardisa, profesora de gestión y dirección de centros educativos, con la colaboración de la escritora María Ángeles Maeso, profesora de lengua en un programa pionero de atención a las necesidades de los alumnos inmigrantes en la zona sur de Madrid. Teresa Bardisa, profesora de gestión y dirección de centros educativos.
Buenos días. Iniciamos hoy los programas de radio para esta asignatura. Mi primera sugerencia es que os hagáis con las emisiones de años anteriores, porque por los pocos espacios que tenemos no da tiempo a contar muchas cosas. Dicho lo cual, vamos a entrar en el debate de hoy. Y para ello contamos con María Ángeles Maeso, que a algunos de vosotros os sonará porque es una escritora con cierto renombre ya. Tiene premios como el Jorge Manrique y el León Felipe. Y esta parte suya de poeta y de escritora no es la que desgraciadamente vamos a manejar hoy, sino una experiencia suya de carácter profesional vinculada al trabajo docente. Ella ha participado como colaboradora o participa en el Instituto Cervantes, en cuyo centro virtual desarrolla tareas semánticas y lexicográficas con el objetivo de inducir al amor por el castellano. Pero a nosotros lo que nos interesa más bien es su carácter de compromiso social respecto a algunas de las situaciones escolares que estamos viviendo en estos momentos. Tiene un artículo que a mí me ha parecido muy interesante sobre los migrantes, es decir, ella debate, y quiero que nos lo explique, tres conceptos importantes, como es el efecto llamada, el efecto huida y el efecto salida de nuestros emigrantes.
Bueno, lo que yo voy a hacer, como el artículo puede ser un poco tostón, es contar un poquito mi experiencia de cómo yo llego a esa conclusión de que no existe realmente el efecto llamada con el que tanto se nos ha bombardeado para prepararnos mentalmente a estar en contra de la inmigración. Yo estoy dando clase en dos zonas de Madrid que aparentemente no existen, no son visibles. Hay un cinturón que rodea la zona sur madrileña que se llama la Cañada Real Galeana, y eso es el poblado fantasma mayor de Europa. Hay 40.000 personas viviendo ahí, no censadas. Es un pueblo fantasma, pero es un pueblo que existe con sus mezquitas, con sus bancos, con sus tiendas, y que va bordeando barriadas o pueblos de la periferia sur. De una zona se hace cargo pueblos como Rivas, de otra Vicálvaro, de otra Villaverde, de otra Vallecas, de otra Getafe. Por lo tanto, yo, como estoy en un instituto, en dos institutos de Getafe, atendemos a una franja de ese cinturón. En concreto, esa franja, fíjate el nombre que tiene, se llama el Ventorro de la Puñalá.
Dios mío, sí.
Bien, eso existe. Son invisibles, pero existen. Esos son asentamientos, en su mayor parte, bueno, de población marginal, gitana, que han descubierto que pueden realquilar sus chabolas a esta nueva población que nos va llegando sin papeles. La mayoría de ellos son marroquíes, los que terminan en ese asentamiento. Yo tenía en clase a una chica que me decía un día que en Tánger su abuela tenía una casa de tres plantas. Y yo me preguntaba, ¿y por qué vienen? ¿Por qué vienen para terminar en un lugar donde la vida de una persona no vale nada? O sea, esta misma gente en clase te dice, he ido a tirar la basura y había una mujer muerta en el cubo. Y bueno, tú, se te ponen los pelos de punta, se me pone la misma cara que se te pone a ti y a cualquiera. Bien, con eso te preguntas, ¿dónde está el efecto llamada? Y si ella tiene esta casa en Tánger o unas familiares. Y entonces empiezas a darle vueltas a esto porque hay algo que no encaja, ¿no? Y al final lo que hay detrás es que esta gente que está viniendo no viene respondiendo a ningún efecto llamada, sino respondiendo a un efecto huida, que eso es lo que realmente existe. Entonces, empiezas a seguir mirando más de cerca y ves que la mayoría de estos alumnos son niños que vienen con la madre, es la madre la que viene con los hijos, y que esas madres que han salido de Marruecos, sobre todo, son madres cuyo destino sería o la prostitución o la mendicidad, porque son madres repudiadas o madres solteras. Entonces empiezas a comprender un poco lo que pasa. No existe ese efecto huida. No existe, perdón, ese llamada. Efecto llamada, sino ese efecto huida, ¿no? Va pasando el tiempo y, bueno, los chicos van cogiendo confianza. Las clases no son clases normales porque estás un poco al servicio de cumplir otros objetivos, diversos objetivos, ¿no? Y entonces, curiosamente, te encuentras con que estas madres, que son muy trabajadoras y que trabajan limpiando casas del centro sus 8 y sus 10 horas al día, y al final van consiguiendo un contrato y una legalización, los hijos están escolarizados, para eso están esos servicios de educación que pone el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces una chica me decía un día que ya tenía un novio adjudicado, que ella no lo conocía, era un novio de Barcelona, que vivía en Barcelona, un marroquí. Y la chica, otra chica de la clase le dice, ¿pero lo conoces? Y le dice, no, pero bueno, alguno tenía que ser, porque todos los días venían a hablar con mi madre gente para que me vendiera, uh-huh. para que me entregara.
Sí.
Claro, y entonces sigues preguntándote, caramba, qué injusto, ¿no? O sea, ahora que estas mujeres vienen repudiadas de maridos que se han quedado allá en Marruecos. Vienen luchando con los hijos, terminando en un arsenal de ratas como el que terminan. Cuando consiguen levantar un poco, les llueven los novios para las hijas, porque ya ellas tienen papeles.
A su vez, claro, al tener ya papeles, lo que ocurre es que el marroquí que viene, para poder quedarse, busca la pareja, de manera que ella tiene más derechos.
¿Cuándo salen del cubo de basura?
Exacto.
¿No? Pero más grave aún, le dice una compañera marroquí también, bueno, si no te pega, y ella responde, bueno, si me lo merezco.
O sea,
¿Te das cuenta?
Pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevaban? Es un tipo de trabajo
el que hay que hacer ahí, que no es, al final tú comprendes que tu trabajo no es solo, bueno, lo menos importante es enseñar sujeto y predicado, ¿sabes?
Sí, sí, claro, lo entiendo.
Sino cuando oyes un tipo de conversaciones como estas, pues cuando llegas a casa sabes que te tienes que preparar un programa para la clase siguiente que no tiene nada que ver con el manual de texto que tengas previsto, ni siquiera con, bueno, ni con programas ni con nada, sino a ver por dónde empiezas a encauzar eso y que funcione en la clase, ¿no? Ni siquiera la integración escolar con otro tipo de alumnos, sino mucho más abajo. O sea, empezar a trabajar por el respeto a la vida, por una serie de valores que hay que afrontar y que para algo sirven estos programas escolares, para detectarlos, ¿no?
Ya. Nos quedaría el efecto salida, porque has explicado muy claramente lo que es el efecto llamada, es decir, no es verdad el paraíso prometido, no se encuentran aquello que estaban esperando encontrar, alguien les ha vendido una idea falsa, posiblemente. El de huida, lo entiendo, sus ganas de no estar...
Sobrevivir.
Exacto. Uh-huh. Y luego el efecto salida.
Y el efecto salida tiene que ver con una organización mafiosa que existe sobre todo en Marruecos también, que es uh-huh. quien está haciendo ese puente para hacer de intermediario entre toda la inmigración que viene del sur africano uh-huh. Y que puedan pasarlos aquí. Pero que eso no está al servicio de ningún interés humanitario ni de nada. O sea, ahí es puro lucro y da igual. Es más, también hay intereses políticos por parte de Marruecos de echar la gente al mar para establecer luego negociaciones políticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese efecto salida tiene que ver con un tipo de intereses que no tienen nada que ver con la inmigración, sino con la pura mafia capitalista de narcotráficos y de todo esto, ¿no?
Ya. Me contabas también una anécdota antes de entrar en programa, que me parece estremecedora, que es cuando les has pedido a tus alumnos que expliquen qué les gustaría que le trajeran los reyes, aunque ellos no practiquen nuestro
concepto religioso. Sí, bueno, explicar la Navidad en clases como esta, pues bueno, ni te cuento cómo puede ser. O sea, lo que hacemos es que cada uno cuente la suya, claro, porque... Imagínate qué vas a hacer pidiendo que hagan tarjetas de Navidad a, a los marroquíes o a los chinos, pues porque chinos también hay muchos, ¿no? Pero si algo había en común y con algo trabajamos, era la idea del sueño y del deseo, ¿no? Es una temporada en la que empieza un nuevo año, hacemos balance de lo que hemos pasado y es un momento para recordar qué sueños tenemos pendientes, qué es lo que nos sigue importando, cuáles siguen siendo nuestras ilusiones, ¿no? Y además eso, como profesora de lengua, nos viene muy bien para trabajar el subjuntivo, ¿eh? Y formular frases con los deseos por escrito. Bien, pues frente a todo lo que se dice de que esta gente viene aquí para quedarse, puedo asegurar que de 15 alumnos, 12 pusieron en primer lugar volver a Ucrania, volver a China, volver a Marruecos, volver cada uno a su país.
Es decir, estabas trabajando con la nostalgia de esos alumnos, posiblemente.
Y en ese ellos tenían en la mente como deseo volver a su país.
Claro, y nosotros trabajamos para que se integren en una sociedad que, por otra parte, los está marginando. Es decir, están viviendo un sentimiento contradictorio entre las expectativas que se crearon, las creencias previas sobre el paraíso y lo que se encuentran después en la pura práctica cuando están aquí. Y entre ellos, ¿cómo funcionan a su vez?
Yo creo que en las escuelas los chicos inmigrantes están admitidos, pero no integrados. Uh-huh. Y se están haciendo los guetos. Cosa que, por otro lado, yo tampoco rechazo. Fíjate que España es un país joven de aceptación de inmigrantes. Pero en todas las ciudades europeas, al final, se acaba organizando el barrio indio, el barrio turco, el barrio pakistaní, el barrio chino. Y eso en ciudades como Madrid todavía está sin definir, ¿no? Uh-huh. Todavía pretendemos o soñamos con esa comunidad, con esa Babel maravillosa,
sí, global,
con esa Arcadia y con ese lugar armónico donde el chino se entienda perfectamente con el ecuatoriano. Bueno, pues no es tan grave que los turcos organicen su barrio. Aquí no tenemos turcos como los tienen en Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero, o en Londres, pero se organiza en su barrio turco, ¿no? Y esto en los colegios sí se ve, que los ucranianos son amigos de los ucranianos, como mucho, pues bueno, pues tienen a los búlgaros al lado, los rumanos. Hay una población del este que establece sus alianzas y que se hacen amigos y si pueden, pues no se relacionan con nosotros. Es así. Y yo no sé si eso es grave. El asunto es que sucede.
No, o también el asunto es que se sientan bien, que el centro sea un lugar de encuentro entre ellos mismos. A mí me parece mejor una mayor apertura. Me gustaría que se hicieran pandillas más multiculturales.
Hombre, ¿sabes dónde, para lo que es bueno?
Sí.
Pues, por ejemplo, para las clases de castellano que yo doy, aprende mucho más rápidamente, porque por obligación el único idioma en el que pueden entenderse es en el castellano.
El que es común para todos en
claro,
ese momento,
entonces,
claro.
Si tú tienes un grupo en el que uno es chino, el otro es ucraniano, el otro es marroquí, el otro es búlgaro, rumano, pues al final, al menos en las dos horas que estén en esa clase, tienen que esforzarse por comunicarse en castellano. Porque es el
¿cuánto
nuestro
tiempo los tienes? ¿Un año completo? ¿Unos meses hasta que sirve de aula de enlace o cómo lo tenéis organizado?
Hay dos niveles. Hay un nivel inicial
en
el que empiezas, pues imagínate lo que es una clase donde tienes chinos así y bueno, casi mímicamente, ¿no?
Claro.
Los primeros días jugando al dominó, por ejemplo.
Sí.
Y haciendo juegos como podemos, ¿no? Pero avanzar muy rápido porque
pues la necesidad obliga.
La necesidad de comunicación es muy fuerte, ¿no? Y luego hay otro nivel que es, eso ha sido una lucha que yo he tenido para que se impusiera ese segundo
claro,
nivel, ¿no?
Para que no vayan directamente a una escuela o a un instituto, ¿no? Y luego pasan a centros.
Esto es para alumnos escolarizados.
Luego, es más bien un aula de enlace.
Es un servicio de apoyo que pone el ayuntamiento.
Pero extracurricular, fuera del horario escolar, de refuerzo para que vayan más deprisa.
Es.
¿Y cómo viven ellos su experiencia en los centros? No contigo, sino en las horas que están en su centro.
Se quejan de que no se integran.
No se integran. Vamos a ver, has dicho algo importante y es que el primer día, por Dios, el sujeto no existe para ti, ni el predicado, ¿no? No, no te rías. Quiero decir, juegan al dominó. Me estás dando a entender la cantidad de estrategias, has puesto una, de recursos que hay que poner para poder trabajar con este perfil heterogéneo de estudiantes. No es que renuncies a enseñar tu área de conocimiento, porque ya veo que no, sino que es mucho más importante trabajar desde otra perspectiva antes de obsesionarse o sentirse frustrado porque no logras aquello para lo que crees tú que estás allí, que es enseñar lengua. Mire usted, no está usted para eso. Me da la impresión de que es lo eso que nos es. Quieres transmitir.
Mira, es que la enseñanza de un idioma no puede ir aislado de la sociedad en la que se practica ese idioma.
Del contexto en donde está, claro.
De todos modos, casi nada, ¿eh? O sea, nada. Es que eso es un planteamiento erróneo. El ver que las ciencias van por un lado, las letras por otro, el mundo de las artes por otro. Y antes decíamos que la conciencia funciona en planos simultáneos, sí, que el pensamiento también, ¿no? Pues con el acceso al conocimiento igual. Entonces, no puedes enseñar un idioma aislado de la sociedad en la que está inserto, ¿no? Y aislado del receptor al que se lo diriges. Entonces, ¿qué sucede? Que esos programas de gramática o esas herramientas con las que cuentas para transmitir un idioma, pues se elaboran para un alumno ideal. Y cuando digo ideal, no lo digo en el significado de el mejor alumno,
sino
algo fantástico, respondiendo a una idea, a lo imaginario. Pero no existe. Entonces, tienes que improvisar constantemente para que eso tenga un sentido, para que lo que tú le estés enseñando sea no ya la morada del ser, que diría Heidegger, o sea, trasladarle el alma, el idioma en sí, ¿no? Pero sí una herramienta que le sirva para defenderse. Y resulta que tú no te encuentras con herramientas apenas. Yo antes te decía que a veces voy a clase con la cartera pues como un buhonero, porque hasta muñecos he llevado en la cartera completos, claro, ¿no? Y dados, y improvisando, pues bueno, pues como puedes, ¿no? Es verdad que empieza a salir ya a ver bibliografía, pero sigue habiendo carencia.
En la
porque, hombre, tú te encuentras,
sí,
con unos libros de texto, de español para extranjeros, donde les dices, bueno, a ver, saludos. ¿Qué te dice mamá cuando te vas a acostar por la noche en la cama? Y te dice, yo no tengo cama. Eso para empezar. Y entonces, a partir de ahí, vas a seguir trabajando con un vocabulario del el sofá, la estantería, el tresillo, la alfombra.
La televisión,
por ejemplo,
la radio, ya.
Entonces, bueno, pues funcionas al ritmo de lo que te va pidiendo esa realidad, que es la que cuenta, ¿no?
Sí. Fíjate, haciendo un análisis más del contexto nuestro, desde mi punto de vista yo creo que también existe el error de creer que tenemos grupos homogéneos y de creer que los profesores son capaces de resolver cualquier problema que tienen en el aula. Es decir, hay que romper ese tipo de creencia entre la imagen ideal que uno construye cuando está formándose para ser docente y entra en una institución y la imagen real de lo que se va a encontrar. Es decir, la realidad es mucho más plural, mucho más conflictiva, los alumnos son mucho más heterogéneos, de manera que esa atención a la diversidad, con la anécdota que tú contabas, de que si fulanita llegaba a clase, usabas unos materiales, pero si venía fulanito, el cambio era también distinto al planteamiento inicial, todo eso es lo que hace a un docente ser profesional. Yo creo que sí, el percibir que todos los alumnos que tengo en el aula son distintos, no solo porque en tu caso son emigrantes y de distintas nacionalidades o de distintos países, sino porque en un contexto como el nuestro, en un pueblo y sin emigrantes, los alumnos tampoco son todos iguales.
Mira, yo creo que para llevar a cabo tu función como enseñante, conviene no perder de vista que tú has estado también ahí sentada en el otro lado,
justo.
Que ese que te está mirando con a veces una mirada vacía, en la que dices, bueno, si yo golpeo en esa frente, ¿quién hay dentro? Da la impresión de que no hay nada, ¿no? Y que tu misión es meter algo, una ilusión, un brillo en esa mirada. Pues el no perder esa perspectiva de que ese de la silla podía ser tú, y que para que tú estés en el otro lado ha hecho falta un progreso social, el esfuerzo de mucha gente que se ha partido el alma para que tú tengas acceso a una educación, a unos derechos sociales, y que has recibido tantísimo, que tu misión, y bueno, más que misión, tu función, porque la palabra misión parece que tiene una connotación religiosa, que no es el caso, ¿no?
No, pero misión como
pero
fin,
que de alguna manera tienes un compromiso con lo que has recibido, ¿no? Y que si alguien puso en ti ese brillo en los ojos para disfrutar con una lectura, para disfrutar con el lenguaje, con el acceso al conocimiento, saber que eso también lo puede tener ese que está en ese momento sentado en la silla totalmente apagado, ¿no? Entonces yo creo que a mí lo que me sirve y lo que me alegra es ese momento en el que aparece el brillo en esa mirada. Y ahí sí puedo decir que bueno, que esa gratificación, esa alegría del enseñante existe y es real. O sea, que no podemos abordar la enseñanza como un martirio, porque está llena de alegrías, llena de gratificaciones. Y también de gratificaciones no solo de tipo humano, sino de experiencia enriquecedora culturalmente. ¿Tú sabes lo que yo estoy aprendiendo sobre los poetas rumanos, por ejemplo, ucranianos, sobre las comidas de cómo han organizado la Navidad en Rusia, las fiestas del Cordero de Marruecos? Todo eso es riqueza también para nosotros y es gozo. O sea, que es hay un intercambio entre los alumnos y el profesor que es muy gratificante.
Bueno, a mí lo que me encanta oírte es con ese tono además poético describir las situaciones. No en vano, esa es tu otra profesión. Yo creo que además contrasta tu discurso con el que estamos acostumbrados últimamente, de pesimismo, de que es imposible, de que necesito más recursos. Se sabe que por muchos recursos, si tú no tienes esa sensibilidad para percibir lo que necesitan, cuáles son sus demandas y qué hay detrás del aula, es decir, esos chicos viven en algún lado, como tú estás describiendo, y tienen carencias. Y otra cosa importante que me parece que estabas intentando explicar era su propia riqueza cultural. O sea, tenemos una actitud sobreabundancia nosotros, de que somos más importantes, de más ricos, más capaces, y lo que está ocurriendo en la realidad es que no estamos con los ojos abiertos para ver qué aportan ellos a su vez.
Que es mucho.
Yo creo, por lo que estás contando, es sí.
Es mucho. Eso creo que no lo estamos sabiendo rentabilizar. Y que convendría cambiar, insistir en ese cambio de orientación, ¿no? No somos un país que venga a dar tanto, porque no tenemos tanto. O sea, estamos en la cola de Europa, ¿eh? Sí. Por lo tanto, cambiemos también el punto de vista para sentirnos país susceptible de,
¿sí?,
recibir.
Claro, claro,
mucho, ¿no?
Claro. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido una delicia para todos nosotros estar escuchando a María Ángeles. A mí me gustaría que acabaras contándonos algo de tu última novela, porque yo quiero animar a los alumnos a que lean. Yo sé que leen, pero que no estén tan obsesionados con las unidades didácticas y con examinarse, sino que abran sus ojos también a algunas de tus publicaciones.
Pues, bueno, este último minutito lo vamos a aprovechar para hablar de Perro, que es la última novela que he sacado en la editorial Huerga y Fierro, que presenté durante la Feria del Libro de este año en Madrid. Y bueno, yo creo que la literatura está marcada, se escribe desde un lugar, desde una clase social y desde un cuerpo. Y esta sí es una novela en la que están presentes todas esas condiciones. Es la voz de una mujer que pone de manifiesto cómo en la era del despido libre, de la globalización del capitalismo, el ser humano está quedando muy, 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 muy cercenado. La pregunta por el ser es vieja, es la pregunta que ha hecho la filosofía durante toda su historia, pero a esa pregunta hasta hace poco había respondido el predicado de la profesión. ¿Tú qué eres? Albañil, médico, arquitecto. Eso no nos sirve. Porque tú puedes ser médico por unas horas. Se están haciendo contratos por una guardia, por ejemplo.
Es verdad.
¿Y el resto de las horas del día qué eres? Entonces, bueno, es uno de los interrogantes que plantea la protagonista. Por otro lado, ese es uno de los bocados que se lleva el perro, por eso se llama así. Los perros del sistema muerden sistemáticamente. Otro de los bocados que arranca el perro dentro de esta identidad es el de la comunicación. Tú para producir no necesitas hablar, te sobra naturaleza, te sobra, tú puedes estar trabajando virtualmente detrás de una pantalla, en un terminal remoto, donde lo único que se espera de ti es que vayan saliendo folios en algún lugar del mundo. Para eso no importa que tengas manos, que tengas ojos, te sobra naturaleza, puedes estar totalmente recortado. Y de hecho la genética y la biología está trabajando. Bueno, pues yo qué sé, tu cuerpo fácilmente puede ser recortable y sustituible. Puedes tener, yo qué sé, unas narices de titanio, unas tetas de silicona, un páncreas de un cerdo, un...
Sí, yo tengo unas válvulas que son metálicas, por ejemplo. Y fíjate dónde estoy, hombre.
Bien, pues sigue. También imagínate tus piernas de madera. Con lo cual, la pregunta esa del qué soy,
del ser, sí.
Parece que estamos en un momento en el que resulta muy complicada. Steiner, cuando pasó por aquí, por Madrid, hace 2 años, recordaba que a esta pregunta están respondiendo últimamente las ciencias de la comunicación y la tecnología genética. Uh-huh. Pero ninguna de las dos está respondiendo definitivamente a la gran pregunta, ¿no? Porque dan respuestas técnicas.
Muy bien, muchas gracias, María Ángeles Maeso, escritora por una parte. Yo sé que no te desdoblas, pero bueno, tengo que definirte un poco así. Escritora por una parte, poeta ya reconocida, y por otra parte, una docente especial con un tipo de alumnos complejos, a los que ya presto una atención, como habréis podido comprobar, sumamente especial. Quiero recordaros que todos me tendríais que haber mandado la tarjeta con vuestros datos para mandaros alguno de los artículos que vienen reseñados en la bibliografía. Por otra parte, recordaros que el trabajo de curso lo tendréis que hacer a partir de las primeras pruebas presenciales. Este tema que hemos abordado es absolutamente pertinente porque el tema, ya sabéis que es la convivencia en los centros de enseñanza secundaria. Quiero que estéis alerta, que escuchéis conversaciones, que entrevistéis alumnos, que empecéis a pulsar cuál es el sistema de convivencia en vuestro centro. Si es un centro, como diría Cecilia Braslaski, hecho para la felicidad, o es un centro, un sistema de convivencia donde no importan las relaciones personales. Parece como si solo importara el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Dicho lo cual, nos despedimos. Buenos días y buena suerte en las pruebas presenciales.
Teresa Bardisa, profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, nos ha presentado este espacio de la revista en el que hemos contado con la colaboración de María Ángeles Maeso, escritora y filóloga, que nos acercó a su experiencia docente en un programa pionero de atención a las necesidades de los alumnos inmigrantes en la zona sur de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Getafe. Les recuerdo que en teleuned.com se mantiene un archivo abierto con los programas de radio ya emitidos y con enlaces de interés sobre los temas propuestos. www.teleuned.com